Bien, ¿cómo es? ¿Está bien? ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí. Sí, con el pastor Pepe nos conocemos hace muchos años. Trabajamos juntos en Paraguay. El Señor nos permitió con mi esposa ser misioneros ahí. El año 97 fuimos a Paraguay a plantar una iglesia allí. Pero anteriormente a eso, con Juventud con una Misión, fuimos a trabajar juntos con el pastor y establecimos la base de Jucum. Fuimos pioneros ahí con el hermano Pablo Sánchez, el líder de esa época. Así que creo que el Señor nos ha permitido recorrer, tener muchas experiencias en común. El tiempo que me dieron es breve, así que quiero entrar rápidamente en lo que tengo que hablar hoy día en el sermón. Pero quiero hacer una breve introducción en cuanto a un poco a quiénes somos nosotros. Mi esposa Gladys, somos los dos chilenos. Tenemos tres hijas, una de 26, otra de 22 y otra de 18. Fue cada 4 años, ¿verdad? Fue una secuencia bastante organizada. La hija mayor está casada, vive en Springfield, ahí acá en Virginia, cerca de Alexandria, si es que ubican más o menos. Todavía no tienen hijos, mi yerno con mi hija. Ella es enfermera, trabaja en el NICU. Si por ahí alguna vez hay alguna necesidad de ustedes, avísenme, llámenme. Mi hija trabaja en el área de los bebecitos. Ella recibe a los bebés con traumas y problemas serios, ¿verdad? Entonces, si alguna vez pasa algo, ahí pueden avisarme. La del medio está en Débora, ella está en el UVA, está estudiando para ser Speech Pathologist. Así que está en su tercer año. Y la más chica, Natalia, ella trabaja y no tiene idea qué quiere hacer en la vida. Así que vamos a ver cómo la podemos orientar y guiar y a ver cómo la ayudamos. En marzo de este año, yo he trabajado con una iglesia allí en Alexandria por más de 13 años. Pastoreé una iglesia latina, Gracia y Paz, los primeros 10 años. Y después de esos 10 años unimos la iglesia americana y latina y yo pasé a ser pastor de evangelismo y del grupo latino. Entonces empecé a trabajar más en inglés que en español. Y en marzo de este año, mi jefe, el cual somos muy buenos amigos, él me dice: Joel, lo siento mucho, pero tenemos que cortar dos posiciones. Éramos 5 pastores, el pastor de educación y yo pastor de evangelismo y de los latinos. Los vamos a tener que cortar porque tenemos que juntar dinero para construir un nuevo edificio y qué sé yo, etcétera, etcétera. Problemas financieros. Y creo que desde marzo hasta esta parte hemos experimentado o he experimentado emociones, sentimientos que nunca antes había sentido, la verdad, honestamente. He pasado por momentos de mucha ansiedad, momentos de mucha incertidumbre, haciéndome preguntas, cuestionándome a veces y honestamente a veces preguntándole al Señor por qué, ¿verdad? Y buscando trabajo, teniendo entrevistas, yendo aquí, yendo allá. Así que gracias al Señor, esta semana tuve la oportunidad de ir a Alabama, donde hay una iglesia que está bastante interesada y es muy probable que en diciembre a lo mejor nos vamos a Alabama, ¿verdad? Parece que así hablan, ¿no? Alabama. Alabama. Parece que nos vamos a Alabama y allí hay una iglesia latina que está a cargo. Es parecido al proyecto de ustedes acá. Y así que gracias al Señor por eso y les pido oración, por supuesto, que el Señor nos pueda seguir guiando. Creo que ha sido una buena experiencia, por otro lado, de sentir y experimentar el amor de Dios, ¿verdad? Muchas veces en los momentos más difíciles he podido percibir internamente el Señor hablándome y diciéndome: estoy contigo, ¿verdad? Estoy contigo. Y yo recuerdo estando allá en Asunción, en Paraguay, estábamos en un semáforo, yo parqueado ahí esperando que cambiara la luz roja, y créanme que el Señor me habló. Yo trabajo con la iglesia presbiteriana, pero el Señor nos habla también a los presbiterianos, ¿verdad? Y me acuerdo que yo estaba allí en el semáforo, en la luz roja, y yo escuché una voz que me dijo: te voy a llevar a Estados Unidos para algo grande. Así. Y nunca me había pasado eso. Y mi esposa y yo estábamos ayunando. Habíamos ayunado como 3 días. Eh, y, Y bueno, vinimos aquí a DC a trabajar a Washington, ahí al área de Alexandria, en una iglesia grande, qué sé yo, una iglesia con recursos, etc. Y ahora la oferta que tengo aquí en Alabama es una iglesia de más o menos 5.000 miembros, una iglesia grande, que es una de las, es la iglesia más grande de la denominación. Y yo ayer les conté mi testimonio. Yo me crié en la calle. Yo nací, yo me vivía en la calle. Y el Señor me tomó de ahí, me sacó, me trajo a Washington y ahora me quiere llevar a Alabama. ¿No es grande el Señor? El Señor es soberano. El Señor hace como Él quiere, ¿verdad? En nuestras vidas. Y les cuento esto no con ánimo de jactancia ni nada, al contrario, sino para animarles, hermanos. El Señor tiene planes y propósitos y vamos a entrar en el tema. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos pedirte que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos. Señor, que tu gracia pueda venir a nosotros y que a través de tu palabra podamos encontrar entendimiento, sabiduría, podamos encontrar ánimo, esperanza, podamos encontrar, Señor, que tú eres nuestro Dios, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo todavía, tú estás sentado en el mismo trono, tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo Dios. Oh, Señor amado, bendícenos y obra a través de tu Espíritu Santo en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, leamos en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, gracias. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 11. Pedro 1, Primera de Pedro, capítulo 2, 9 al 11. Dice así la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa era la versión Reina Valera, ¿verdad? ¿Ha estado usted alguna vez en un grupo de dos o tres personas que están conversando emocionadamente, están riéndose y están contando historias y uno al otro le dice: ¿te acuerdas cuando estábamos allá en la universidad y pasó esto y ocurrió esto otro? Y todo el mundo: sí, me acuerdo, ja, ja, ja. Y todos se ríen y se alegran. Y usted está en ese grupo. Pero usted no estuvo ahí en esa ocasión cuando ellos están contando que ocurrió. Usted no es parte de eso. ¿Cómo se siente? Uno se siente incómodo, ¿no es cierto? Se siente como fuera de foco, como se dice, ¿no? Uno se siente como que no es parte de eso. Uno no, como que no tiene mucho que ver con esto. Pierde uno a veces el interés, su mente la lleva a otro lado. Mientras, qué sé yo, la gente habla, lo pasa bien, se ríe, etcétera, etcétera. ¿Qué tal el primer día yendo a la escuela? A una escuela, usted está estudiando, a lo mejor toma clases de ESL en un lugar, aprendiendo inglés, y usted no conoce a nadie, y resulta que hay tres o cuatro que sí se conocen, y ahí tienen el grupito, y están ahí como... Y usted como... No es parte de eso, ¿verdad? No se siente parte. Tampoco lo integran. Entonces, bueno, usted se queda un poco al lado. O a veces he tenido la experiencia de estar en una boda, donde me ponen con gente que no conozco a nadie. Quizás usted fue a una boda donde no conoció a nadie. ¿Cómo? Es incómodo, ¿no es cierto? Quizás hay algunos aquí que son súper extra extrovertidos, y los que son extrovertidos, y nuestros hermanos argentinos, uruguayos, quizás tienen como esa, ¿verdad? Esa capacidad, ese don, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿O no? ¿O estoy mal? Sí, sí, sí. Creo que los cubanos también, ¿no? Puertorriqueños, qué sé yo. Nosotros los chilenos somos un poquito más callados, ¿no? Esa es nuestra... Sí, más reservados y todo eso. Bueno, no digo que sea malo o bueno, estoy hablando de las diferencias nada más. Yo me acuerdo que cuando tenía 12 años, a los 12 años más o menos, ya estaba viviendo con mi familia adoptiva, la familia americana que les conté anoche que me adoptó, y fuimos a una iglesia allá en Santiago, en Chile. Y bueno, yo estaba sentado con ellos y de pronto dijeron: bueno, los niños van a pasar a la escuela dominical. Y yo me paré para ir. Y la hermana, una hermana adulta que estaba llevando a los niños, ya dijo, ya niños, vengan para acá. No, tú no, dijo. Siéntate ahí. Y se fue con los niños. ¿Cómo creen que...? Bueno, terrible, ¿no? Es, oh my God, me sentí como que me tragó la tierra. Y yo pensé internamente, pensé, yo no quiero nunca más venir a esta iglesia. Así, yo no quiero nunca más, no quiero saber nada de esta iglesia, ¿verdad? Bueno, pasaron los años, no es que estoy resentido ni nada de eso. Me acuerdo nomás de la experiencia y esto, ahora como pastor, yo le hablo a los hermanos de mi iglesia, le digo, hermanos, seamos sensibles, por favor, con los niños, con los adolescentes, con los adultos, seamos cuidadosos, a veces incluso con las palabras que decimos, qué sé yo, ¿no? Entonces, a ninguno de nosotros no nos gusta sentirnos excluidos, esa es la verdad, no nos gusta, es algo que nos incomoda. La pregunta es, ¿alguna vez usted se ha sentido así, excluido en la iglesia? Yo espero que en esta iglesia no, ¿verdad? Tengo la impresión que no, aquí son muy amistosos, por lo que he notado. Y espero que todos nos sintamos, ustedes se sientan integrados a la comunidad. Ahora, el texto aquí, yendo al texto propiamente tal, en 1 Pedro 2, el apóstol Pedro está escribiendo desde Roma, y está escribiéndole, dice el capítulo 1, dice que les escribe a los expatriados, que están básicamente en Asia, lo que equivale al día de hoy a Turquía. Allí están esparcidos los hermanos por diferentes como pequeñas ciudades, y él está escribiendo esta carta con el propósito de animarlos. Esta también se considera una carta universal, que es para nosotros también, para todos. Ahora, se cree que más o menos esta carta fue escrita como después de la persecución de Nerón, más o menos en esa época. La famosa persecución de Nerón fue el año 64 después de Cristo, cuando él, una de las cosas que hizo, quemó la ciudad de Roma, ¿verdad? Si usted estudió la historia, usted se va a acordar de eso. Dice la historia que la ciudad antigua de Roma estuvo encendida por 3 días y 3 noches, quemándose, ¿verdad? Y este famoso loco, porque era un loco, tenía 3 tornillos sueltos, o quizás más, Nerón, y este tenía tenía locuras en su mente, ¿no? En su cabeza. Y él, para salvarse de que el populacho, la gente lo atacara o lo culpara, él no encontró mejor idea que acusar a los cristianos que ellos habían quemado la ciudad. En esos días ya se andaba diciendo que los cristianos eran caníbales. ¿Por qué eran caníbales? Porque ellos practicaban en una forma, digamos, secreta, ¿verdad? Para no, estaban siendo perseguidos. Entonces se juntaban y participaban de la cena del Señor. Y se tomaban la sangre de Cristo, según, ¿verdad?, ellos, y se comían el cuerpo. Entonces estos comían carne, que se comían los cuerpos vivos. Habían historias, ¿no?, y cuentos en cuanto a los cristianos. Entonces, por lo tanto, decían que eran caníbales. Entonces ya había como un prejuicio hacia los cristianos. Además, los asociaban con los judíos. Y usted sabe que el antisemitismo ha existido siempre. Así que los judíos siempre eran perseguidos. Entonces, sí, son amigos de los judíos, ¿verdad? Ahí están ahí aliados. Entonces, la iglesia en ese tiempo, sufriendo esta persecución, quizás había muchas preguntas. La pregunta quizás era, ¿cómo ser fiel en medio de una persecución? ¿Cómo servir realmente al Señor en medio de estas dificultades que estamos experimentando? ¿Cómo honrar a Dios en medio de esta situación? Quizás de pronto, a lo mejor, algunos cristianos haciéndose preguntas, como las que yo le comenté, que yo me he hecho, ¿verdad? ¿Será todo esto cierto? ¿Será verdad? ¿Y qué tal si después de esta vida no hay nada más? ¿Verdad? A veces hay preguntas que uno como persona se hace, ¿no? Y uno a veces tiene que ser honesto y delante del Señor uno decirle, Señor, mira, estoy sufriendo, yo estoy pasando por esto, ¿no? Ahora, aquí el autor y Pedro está tratando de comunicarle a la iglesia diciéndole, mira, ustedes son hijos del Señor, y vamos a ver aquí un poco cinco aspectos en los cuales él usa el apóstol Pedro para afirmar en sus corazones de que ellos son el pueblo especial de Dios, ¿verdad? Y aquí creo que el tema central donde me quiero enfocar es en la pertenencia. Ustedes han estado hablando de la pertenencia, ¿verdad? Eso es lo que el pastor me comentó, y yo he tratado de enfocar un poquito el tema en esa dirección. Déjeme darle la definición rápidamente, ¿verdad? No, algo breve. ¿Qué significa pertenencia? De acuerdo al diccionario, es la relación íntima y cercana con una institución, comunidad o grupo por la cual el individuo se siente o considera parte del mismo. Esta relación se expresa en la lealtad a los valores e ideales del grupo al que se pertenece y su defensa y difusión. ¿Ya? Esa es un poco la definición general del diccionario que usted encuentra allá en el Google. ¿No es verdad que el ser humano en estos días o por siempre, mucho tiempo, ha gastado energía, dinero preguntándose quién soy, para qué estoy aquí? ¿Usted ha pensado si hay algún animal que se hace esta pregunta? Yo a veces observo a mi perro y lo veo que duerme ahí en el sofá y digo, ¿este perro estará pensando, preguntándose de pronto, quién seré yo? ¿Seré Shih Tzu? ¿Seré... ¿Qué seré yo? ¿Perro policial? ¿De dónde vine? ¿Para dónde voy? No, ¿verdad? Los animales no. Los pájaros se preguntarán, los pájaros, ¿y yo qué sentido tiene mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Me iré al cielo o no me iré al cielo? Somos los seres humanos los que nos hacemos las preguntas, ¿no es cierto? Muchas veces estamos cuestionándonos en cuanto a muchas cosas, ¿verdad? Entonces hoy día pensemos en dos preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Ya? Esas dos preguntas muy breves. Entonces aquí Pedro expone cinco modos de describir la pertenencia y también el sentido de identidad, ¿verdad? Cuando uno lee una carta, si a usted le llega una carta, bueno, ahora nos llegan los emails, ¿no es cierto? Nos llega un email, usted está frente al computador, y allí esta persona le escribe. Cuando alguien le escribe, usted casi siempre uno saca una conclusión de la lectura. Uno dice, aquí esta persona me está tratando de decir esto, ¿verdad? Hay una intención. Las cartas y la Biblia tienen una intención. Y la carta de Pedro, esta carta que iba dirigida a los esparcidos, a los expatriados, tenía una intención. Ellos estaban pasando por persecución y aquí estaban estos hermanos sufriendo y el apóstol quiere reafirmar en ellos el sentido de pertenencia. Ustedes pertenecen a. ¿Verdad? Y lo primero que él dice, ahí en el versículo 9, si ustedes lo quieren ver, dice en el versículo 9, más vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido, ¿verdad? Ahora, la pertenencia es grupal, se refiere a la iglesia. Nosotros pertenecemos a un grupo, a una entidad, ¿verdad? A lo que nosotros, la Biblia llama el verdadero Israel, ¿no es cierto? Pero aún así, la Escritura alude o se refiere a los individuos, ¿verdad? Y aquí habla de el linaje, ¿verdad? Cuando habla de linaje se refiere a descendencia, de dónde procedo. Si yo le pregunto, hicimos con mi esposa por petición de mi hija menor me dice, mi hija del medio me dice, papá, deberíamos hacer este asunto de la genealogy, no me acuerdo el nombre de la cosita esta, por internet, se pagan como $100 y usted puede, un palito se pone en la boca, lo pone en un sobre y lo manda, y ellos después le mandan un reporte y usted más o menos sabe de dónde más o menos la herencia que tiene. Créanme que me salió 2% de africano, mírenme, ¿verdad? 2% de africano me salió, ¿verdad? Obviamente venimos, casi todos los latinos venimos de España, ¿no es cierto? Con mezcla de pluma, ¿no es cierto? ¿Verdad? Es la mezcla que más o menos todos tenemos. Y así que no fue una gran sorpresa. Entonces, todos tenemos de alguna manera un linaje, tenemos una herencia, venimos de algún lado, tenemos ancestros, ¿verdad? En el caso probablemente en Argentina, Uruguay, muchos ancestros de Europa, de Italia, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol lo que está diciendo son un linaje escogido. Ustedes tienen una línea, un linaje, una herencia, tienen una descendencia, ¿verdad? De diferentes colores, de diferentes culturas. Y aquí lo que el apóstol dice, ustedes tienen un sentido de pertenencia, ustedes pertenecen y son un pueblo escogido, linaje escogido. ¿Verdad? Como dije recién, el Señor me tomó un día de allá de la pobreza, de la miseria y dice, bueno, te voy a poner acá, voy a ponerte en Washington D.C. a trabajar ahí en ese lugar. Y yo muchas veces preguntándome y a veces se lo decía a los hermanos públicamente, diciendo, hermanos, yo a veces siento que no soy merecedor de estar acá. Yo creo que hay gente que tiene más educación que yo, hay gente que a lo mejor tiene doctorados, y yo no tengo eso, pero el Señor me puso aquí. Y el Señor nos pone donde Él quiere, ¿verdad? O sea, la pregunta es, ¿quién soy yo? La pregunta en esta mañana para ustedes, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que lo identifica como persona? ¿Es su título? ¿Es su trabajo? ¿Es su cultura? ¿Su país? ¿Su equipo de fútbol? ¿Quién es usted? Dice la Escritura que soy un linaje escogido. No sé por qué, no sabemos por qué. ¿Había algo bueno por lo cual yo podía merecer estar donde estoy? No teníamos nada bueno. Yo no tenía nada bueno para ofrecerle al Señor. Nada. Nada. Pecador, perverso, malos pensamientos, ¿verdad? Actitudes incorrectas, orgulloso, egoísta. Pero el Señor aún así se fijó en mí y me tomó. Y lo mismo con usted, ¿verdad? No lo gané ni lo merecí, ni cumplí ciertas condiciones. Dice el libro de Isaías 44, dice, yo soy el creador de ustedes, estaban bajo mi cuidado aún antes de que nacieran. Yo los tenía ya, los estaba viendo. Dijo el famoso Albert Einstein, dijo así, Dios no juega a los dados, no es azar. Dios es un Dios que tiene propósitos y planes perfectos. Amén. Segundo, ahí en el mismo versículo dice, ustedes son linaje escogido. Segundo, real sacerdocio. El Señor nos llama a ser sacerdotes, no solamente al pastor Pepe o a mí como pastores, ¿verdad? Que tenemos una investidura pastoral, que fuimos ordenados y todo eso. Ah, esto, ellos son los sacrosantos. Todos tenemos de alguna manera llamado a ser sacerdotes. Usted es esposo en su hogar, usted es el sacerdote del hogar. Para guiar a su esposa, guiar a sus hijos. Esposa, usted también es una sacerdotisa en su hogar. Para guiar a sus hijos también en el camino del Señor. ¿Verdad? Todos tenemos ese llamado. Dios nos sacó de un lugar feo y nos hizo sacerdotes reales. Acuérdese que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran consagrados al servicio. ¿Cuánto? ¿97%? 100%. 100%. Ellos tenían acceso directo a Dios, ¿verdad? Entraban, el sumo sacerdote, por ejemplo, él entraba al lugar santísimo, lo amarraban con una cuerda, él entraba, y si él por alguna razón no había entrado bien limpio en su corazón, él caía muerto ahí en el momento, ¿verdad? Era un tema muy serio, y lo sacaban con la cuerda. Tenían acceso directo, ¿verdad? Segundo, ellos jamás estaban fuera de la presencia de Dios. Era un 100%, era un todo para el Señor. Vale decir que ellos nunca estaban en la zona neutral. Bueno, hoy día voy a ser entre cristiano y no cristiano y hoy día me voy a tomar un break. No, así no funcionaba, ¿no es cierto? Y no debiera funcionar con nosotros hoy tampoco. El Señor nos ha llamado como sacerdotes para servirle a Él 100%. Con todo, ¿verdad? Con toda nuestra vida. Entonces la pregunta es, de nuevo, ¿quién soy yo? Y esta pregunta de quién soy yo también nos lleva a otra pregunta, es ¿para qué estoy aquí? ¿Verdad? La pertenencia nos lleva a nuestro destino, ¿verdad? Somos linaje escogido, somos sacerdotes para un propósito que es servir al Señor con toda nuestra vida y con todo lo que Él nos ha dado, con nuestros recursos, con nuestra familia, con todo. Tercero, en el texto nos dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cuando habla de santidad en la Biblia está hablando de ser apartados para, ¿verdad? Apartados. Yo a veces tengo la impresión que no es políticamente correcto decir que la santidad no me entusiasma, ¿verdad? Si yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿se entusiasman con la santidad? A ver, ¿cuántos están con la santidad? Y dice, bueno, sí, amén, amén, sí, Señor, ¿verdad? No es un tema muy, muy, digamos, popular. No nos atrae mucho. Y a veces se ve la santidad como un tema de un planeta lejano por allá, no sé, Saturno, Mercurio, por allá lejos, una cosa ajena a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, permítanme usar algunos ejemplos. en los cuales yo tengo que luchar y tengo que también practicar, ¿no es cierto? Y lo hablo porque el Señor me ha dado la autoridad para decir esto. El tema de pronto lo que miramos en la televisión y en las redes sociales. ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que mira usted? Con mi esposa nos hemos tenido juntos a hacer el propósito intencionalmente, decir, no vamos a mirar ciertos programas. Porque hay ciertos programas que son basura. Hermanos, basura, que ensucian nuestros ojos, ensucian nuestro espíritu. Y yo a veces, con dolor, me duele mi corazón, ¿verdad? Tener que pensar que voy a mirar una película donde vamos a ver una escena de erótica y en la película, y a veces se toma como algo tan normal. Algo como normal. Hermano, créame, no es normal. No es normal. No es normal. Ya lo hemos asimilado, quizás, o el mundo de hoy ha asimilado como algo tan natural. ¿Sabe lo que miramos nosotros con mi esposa ahora? Miramos series turcas. Porque son limpias. Son limpias. Ni siquiera se besan. Y usted me dice, oh, el pastor, qué santurrón. No soy santurrón, ni mucho menos. Para muchos la palabra santidad se asocia con santurrón, amargado, fariseo, severo, aburrido, fundamentalista, hipercrítico, religioso, ese que pasa ayunando, qué sé yo. Eso se asocia con santidad. Mire lo que dijo Chuck Colson, el que estuvo relacionado con el Watergate hace años atrás, aquí en Estados Unidos. Él dijo así, la santidad es negocio de todos los días, de todo creyente. Se evidencia en las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos hora tras hora, día tras día. No es solamente la iglesia, no es el domingo que vengo y canto y levanto las manos y me emociono, sino que es día tras día vivir una vida apartada para el Señor. Somos real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Y por lo tanto, le pertenecemos al Señor. Hemos recibido de su misericordia. Por esto nuestra pertenencia también nos da una identidad, tenemos una identidad particular, somos distintos, ¿verdad? Ahora, ojo con esto, no estoy tratando de comunicar a ustedes de que, bueno, ahora los hermanos de Grace Español, todos se van a apartar y nos van a hablar con los pecadores y con la gente de allá afuera, con esta gente extraña. No estoy hablando de eso. Al contrario, tenemos que estar relacionados con el mundo, ¿verdad? Relacionarnos con la sociedad para atraerlos a él. Pero necesitamos vivir una vida de santidad. Cuarto, número 4 dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Y en el versículo 10, en la primera parte, dice, vosotros en otro tiempo erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No erais pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No olvidemos que los recipientes de esta carta, de primera de Pedro, mayormente eran gentiles. Entonces, ellos no tenían un concepto de pueblo de Dios. El concepto de pueblo de Dios, ¿quién lo tenía? Los judíos. El pueblo escogido. Ellos son orgullosos, ¿verdad? Ellos dicen, Jehová es nuestro Dios y somos el pueblo de Dios. Pero el gentil es adoptado. Entonces, él no tiene un concepto fuerte, ¿verdad? Inserto en ello. Entonces, por lo tanto, Pablo les tiene que decir, ustedes pertenecen a Dios y son el pueblo adquirido, el pueblo que ha sido comprado. Ustedes han sido elegidos por Dios. Yo los he tomado como mi propia pertenencia, al igual que el pueblo judío, ¿no es cierto? Los que conocen a Jesús o los cristianos. En 2 Corintios dice el capítulo 6, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo tanto son mi propiedad. Vale decir que aquí el sentido que tiene el versículo es que Dios va a habitar entre ellos y va a caminar entre ellos. O sea que Dios va a estar con su pueblo. Es lo que les está diciendo. Ustedes en medio de las persecuciones, hijos míos, yo voy a estar con ustedes, dice el Señor. Hermanos, ¿cómo recibimos este sentido de pertenencia? Lo recibimos porque fuimos escogidos por Dios. Dios se adueñó de nosotros. Nos hizo su pertenencia. Nos separó para ser santos. Y al mismo tiempo nos ungió con un cargo que es ser sacerdotes. ¿No le emociona eso? ¿No le emociona pensar que usted ha sido ungido por el Señor como sacerdote para bendecir a otras personas? A mí me emociona, ¿verdad? Yo me emociono con esto. La quinta parte, ¿verdad? La quinta aspecto aquí que Pedro está tratando de comunicar, pueblo adquirido por Dios, pertenencia a la familia o a la iglesia. Hermanos, cuando nosotros somos parte de la familia, cuando somos parte de un grupo, en este caso de la iglesia, el Señor nos hace parte de la familia para hacer una unión fuerte. ¿Ha escuchado esta expresión? La unión hace la fuerza, ¿verdad? Para hacernos fuertes. Qué bonito ayer. Me emocionó ayer ver al grupo, a la iglesia. Se notaba que había un espíritu de unidad, todos trabajando. Después el pastor dice, hermano, necesitamos limpiar acá, necesitamos la ayuda. Y yo pensé, bueno, van a haber 3 o 4. No, era un grupo, era una masa trabajando, ¿verdad? Y yo estaba parado y dije, mejor que me mueva, porque si no, ¿verdad? Así que todo el mundo recogiendo los platos y otros hermanos moviendo las mesas, las sillas, qué sé yo. Se hizo así. ¿Qué tal si 2 o 3 lo hacen? ¿Verdad? El Señor nos hace ser parte de una comunidad, nos hace ser parte de la iglesia para que podamos ser una fuerza, una masa poderosa que impacta a la comunidad, ¿no es cierto? Dice Eclesiastés 4, más valen 2 que 1, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Salomón descubrió un principio que es válido para cada época y cada tiempo. Ninguno de nosotros puede hacer solo lo que todos podemos hacer juntos en unidad, ¿verdad? Por lo tanto, Dios, sabiendo esto, lo une a la iglesia, unió a la iglesia para que podamos cumplir un objetivo y un propósito común. Pregunta para nosotros hoy. ¿Es usted parte de esta iglesia y está comprometido en esta iglesia sirviendo de alguna manera? ¿Cuál es su función dentro de esta iglesia? ¿Cómo sirve usted en la iglesia? Aquí hay hermanos que sirven en la alabanza. Hay hermanos que sirven allá atrás en el sonido. Hay hermanos que sirven, vinieron unos hermanos y nos regalaron una bolsita. Yo me sentí tan contento, ¿verdad? Me dieron una bolsita. A nosotros los latinos nos gusta que nos den cosas, ¿verdad? Me dieron una bolsita. Yo estaba emocionado. Le decía a mi esposa, aprende, aprende, aprende. ¿Verdad? No, en el sentido de que aprende, porque cuando vamos a pastorear la iglesia en Alabama, pienso, ¡ah, buena idea! Se la voy a copiar a los hermanos de Grace, ¿no? Y vamos a... Y mi esposa me dice, tenemos que conseguir recursos. No te vayas a preocupar si de alguna parte sacamos plata. No importa, vamos a de alguna parte sacamos dinero. Hermanos, cada uno cumpliendo una función. Se ofrece usted como voluntario al pastor y le dice, pastor, aquí yo estoy a sus órdenes. Por favor, diga, si necesita algo, avíseme. Qué bueno es para los pastores cuando un hermano viene y se acerca a nosotros y nos dice, pastor, ¿le puedo ayudar en algo? Me acuerdo que me llamó hace poco un hermano de la iglesia americana. Él es un doctor médico. Trabaja en la emergencia, en el Fort Bedford, en militar. Y somos amigos, ¿no? Y me llama, me dice, Joel, me dice, me gustaría ayudarte en tu casa porque sé que te tienes que cambiar. Ya le digo, te voy a avisar. Yo no lo quiero molestar porque imagínese, doctor, y que venga a la casa. Yo pensando, este hombre no... Ya. Después me textea de nuevo. Me texteó como 4 veces. Y mi esposa después me dice, ¿pero por qué le pediste que venga si no lo vas a molestar? Y dice, bueno, pero si él insistió, ¿qué podía hacer? Y dije, ya, ven, le dije. Así que yo pensando, a ver, ¿qué me puede ayudar? Y le contaba al pastor Pepe que por varios años no limpié unas hojas que tenía allá al fondo en el patio, así que me aproveché de su nobleza y juntos fuimos a limpiar las hojas. ¿Saben, hermanos, que fue tan me bendijo tanto y me emocionó tanto ver a mi hermano ayudándome, trabajando conmigo ahí, conversamos harto, horas trabajando, no sé cuántas bolsas de hojas llenamos, unas decenas de hojas, y eso me hizo pensar qué importante es trabajar juntos, qué importante es trabajar en unidad, ¿verdad? Y en la iglesia es importante este sentido de pertenencia, de ser parte de algo. La pregunta, ¿usted se siente parte de esta iglesia? ¿Se siente usted parte de esta congregación? Cuando uno tiene ese sentido de pertenencia, uno trabaja con más ganas, con más deseo, ¿no es cierto? Con más ánimos, con más ánimo. Pertenecer a la familia de Dios nos proporciona la fuerza para lograr metas juntos, junto a otros hermanos, ¿verdad? Si hubo algo característico en los primeros cristianos y discípulos, allá, la primera iglesia, la iglesia primitiva, es que ellos tenían un sello. Era un sentido de pertenencia e identidad propio. Ellos tenían una característica. La pertenencia crea un sentido no solamente de identidad personal, pero también grupal, como grupo. Ustedes tienen su sello como iglesia, Grace, ¿no es cierto? Tienen características. Y es bueno eso, y es bueno que ustedes lo puedan también promover para que otras personas se puedan integrar. Todo el mundo necesita un lugar de pertenencia, donde la gente le sonríe cuando usted llega y le dice, bienvenido, Dios te bendiga. Y también cuando usted se va le diga, hermano, adiós, que el Señor te bendiga. ¿Verdad? Que el Señor les ayude, ¿no? Y nos ayude para tener ese sentido y ese espíritu, ¿verdad? De transmitir una identidad propia como iglesia y una identidad en Cristo por sobre todas las cosas. Tal vez usted se siente solo, su familia está lejos, ¿verdad? Está solo aquí en este país. Por eso que es importante mantenerse activo dentro del grupo, mantenerse activo dentro de la comunidad. Dios no solamente nos llama a crecer, también nos llama a pertenecer. A pertenecer. Toda la Biblia creo yo que es una historia de Dios construyendo una familia, ¿verdad? Que se apoyará y fortalecerá. ¿Siente usted ese sentido de pertenencia? Yo creo que aquí hay espacio para todos. Dios ha creado el ambiente para que usted se relacione con otros hermanos. A pesar de que aquí hay, ¿cuántas? 10 culturas, 12 culturas diferentes, pero Dios ha creado el ambiente para que usted se relacione y empiece a estrechar lazos profundos, relaciones íntimas, ¿verdad? Duraderas. A pesar de las diferencias culturales, ¿verdad? A pesar de las diferencias sociales, diferencias políticas. ¿Está luchando usted con este sentido de no, de pronto, de no, a lo mejor sentirse parte de esta comunidad? Espero que no. La pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Y para qué está aquí? ¿Para qué vino a América? ¿Para qué vinimos a Estados Unidos? ¿Vinimos a Estados Unidos para lograr el sueño americano? Que a veces, lamentablemente, se transforma en la pesadilla americana, ¿no es cierto? Yo creo que no, hermano. Yo creo que el Señor le trajo a usted aquí. A lo mejor usted conoció a Cristo aquí, en este país. Y ahí estaba el propósito, que usted conociera a Cristo. Y que después de conocer a Cristo, usted pueda unirse a una iglesia, congregarse con una comunidad y juntos poder llevar a otros latinos a Jesús también. ¿Verdad? No es para juntarse. Qué bueno que es bonito cantar y me encanta esto. Y alabar al Señor, pero no termina ahí. ¿Verdad? Es parte de la capacitación que el Señor nos da el domingo, esto que estamos haciendo, escuchar la palabra, pero de lunes hasta el sábado tenemos que ir afuera a comunicar la salvación a los que necesitan de Jesús. ¿Verdad? En el versículo 9b nos dice que el motivo de nuestra existencia, mire lo que dice el versículo 9b, ¿para qué? ¿Para qué? Todo lo anterior, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro sentido de pertenencia nos lleva a nuestro destino, que somos escogidos, comprados por él y santos sacerdotes, para anunciar el mensaje de Jesucristo. Aquí Pedro es específico, ¿verdad? Y es muy intencional. Para, cuando usted vea la palabra para, la preposición para en la Biblia significa propósito, sentido, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo aquí el texto. Nos ha dado un sentido de pertenencia único, nos reúne en un solo pueblo con el propósito de proclamar a Jesús. Ese es el sentido que el Señor nos da. Hermanos, en esta mañana yo quiero, si hay alguien que a lo mejor todavía no se siente parte de esta comunidad, si usted a lo mejor no se siente parte de esta iglesia, esta es una iglesia que está dispuesta a escucharle, hay un pastor que está listo para hablar con usted, y si usted necesita consejería, ánimo, oración, el pastor está listo para ayudarle, a lo mejor otros líderes acá. Y por sobre todas las cosas, ¿cómo pertenecemos a la familia de Dios? ¿Cómo? Usted se pregunta, ¿cómo yo puedo pertenecer a una familia? ¿Cómo puedo pertenecer a esta iglesia o a esta familia? Bueno, creo que hay un primer paso que es conocer a Jesús. Venir a conocer a Jesús. Entender mejor quién es Él, ¿verdad? Y en la medida que voy conociendo, entendiendo mejor, llega un punto y debe llegar un punto en que yo voy a reconocer que soy pecador, que necesito arrepentirme, que necesito rendir mi corazón a Jesús, creer, obviamente creer en Él, rendirme a Él con todo mi corazón. Que el Señor nos ayude y el Señor nos bendiga y nos siga dando dirección. ¿Oremos?